tardes, bueno, son las 13:33 de este día 22 de marzo del año 2021. Damos comienzo a esta nueva edición de Tarde de Información Privilegiada, en que me encuentro en reemplazo de nuestro querido amigo Juan Pablo Larraín. Muy bien acompañado.
¿Estás hablando así?
Me inspiré con la música. ¿Cómo está Fernando Zavala?
Yo soy un ignorante completo, usted sabe, pero ¿esto es el señor Cuturrufo que lamentablemente nos dejó?
Cuturrufo que lamentablemente nos dejó, muy sentido por la gente que gustaba.
Ahí está el señor Cuturrufo, ¿no? Era trompetista, entendía. O sea que ahí acá aparece.
Dejó muy joven, 48 años. Y no pudimos hacer hoy día en la mañana el homenaje que correspondía, producto de lo que pasaba en Turquía, en que la lira turca se desplomaba frente al dólar. Lo hacemos ahora, un gran exponente del jazz nacional, niño prodigio como tú, en su minuto.
Sí, pero yo no sé tocar ni una corneta de cumpleaños, con todo el cariño.
Fue lo prodigioso. Un tipo que muy joven se manifestó como un trompetista eximio, superdotado, muy querido por las legiones de fans. Parece que sus conciertos eran una cosa realmente especial. Yo no tuve la oportunidad de verlo nunca, pero amigos míos sí estaban muy tristes producto de su partida. Así que hacemos.
Hay una cosa que en jazz que se llama como jam sessions, que yo una vez fui a una, no estaba haciendo Cuturrufo, pero como que se ponen todos a improvisar y es como rico.
Sí,
lo escuché como una buena experiencia.
Y una vez fui al club de jazz, me acuerdo como para dármelas de hondero, así, invité a una niña y uno hablaba y te retaba.
O sea, no pude conversar
en toda la noche, no pude conversar nada, de verdad. Así, claro. Oye, qué bueno, te hacían callar. Oye, qué buena la canción, cállate.
Oye, bueno, el IPSA cayéndose casi 1% después de, bueno, no después, en realidad esto venía de la mañana, pero se anunció hace un ratito de parte de la subsecretaría DASA que 21 comunas de la región metropolitana pasan a fase 1 a partir del jueves a las 5 de la mañana. Hay 14 millones de personas que de Chile que entran van a estar en cuarentena a partir del jueves. Bueno, esta se supone que es como el último apriete fuerte. Ojalá sea el último.
Antes de las elecciones.
¿A ti no te pasa que estáis como ya, como que nunca, no sé, uno siempre esperó que marzo iba a ser malo, pero nunca pensé que iba a volver a cuarentena total? Y aquí estamos de vuelta, ¿eh? Esto es como un déjà vu, lamentable.
Aquí estamos de vuelta, sí. Es una lástima, pero bueno, hay que hacerla. Hay que ser consistente también, ponte tú todas las marchas y todas esas cuestiones.
25. Bueno, los señores, los ciclistas, yo nunca he entendido lo de los ciclistas. El fin de semana supone que hay cuarentena y estamos todos encerrados.
Los ciclistas
y resulta que los señores ciclistas tienen derecho a pasarse por la ciudad sin problema.
Son los más pesados que hay, porque son prepotentes.
Claro.
No respetan al resto. Hay un germen muy malo ahí. A mí la bicicleta me encanta. Siempre fui muy fan de todo lo que significara la ciclovía y qué sé yo. Pero este lote es muy pesado, muy desagradable. Bueno.
Sí. Oye, Tesla, 6,3% arriba. Es como si hubieran. Tú sabes lo que hizo el doctor el viernes, ¿no?
Se fue corto.
Anunció públicamente su corto. Sí, ¿cómo reacciona la acción de Tesla?
Sube. Y además salió un analista. Un analista dijo que se iba a cuadruplicar en los próximos 3 años. Esa fue la
razón. Hay un analista que dijo que se iba a $3,000 por acción. Hoy día está en 700 más o menos. Dijo que proyectaba, claro, exactamente, en el plazo de los próximos 3 años se iba a multiplicar por 4.
Doctor, una máquina.
Es como que el doctor tuviera un olfato. ¿Eh?
El doctor, como que quiere suicidarse financieramente con Tesla.
No, pero ha tenido buena inversión el doctor, sí, digámoslo. Ha tenido otras buenas.
No, lo que contaba yo hoy día en la mañana, que en nuestro rostro de Ducati, porque en el fondo el auspicio es al doctor, no es al programa. ¿Tú sabías eso? Ese fue el deal. Y Ducati le ha ido súper bien. Me dijeron, estuve con uno de los gestores de ese negocio, me dijo, no, es increíble. Y todo gracias al doctor.
Aunque todo gracias al doctor, exactamente.
Es una cosa impresionante.
Bueno, muchachos. No, pero espérate, hay una compañía, tú sabes que a mí me gusta, yo sigo los mercados y los mercados que no son tan obvios. Entonces hay una compañía que, tú sabes que la bolsa de Inglaterra hace como un mes más o menos, la bolsa inglesa es una bolsa, la bolsa más antigua del mundo, en su minuto fue obviamente la bolsa más importante del mundo, y ha ido lamentablemente perdiendo cierto nivel de relevancia, y hace como un mes anunció que iba a bajar o cambiar los requerimientos para abrirse en bolsa en Inglaterra.
Para que haya más compañía, más small caps.
Claro, y el día siguiente, como un poquito probablemente no fue casualidad, una compañía tech muy famosa en Inglaterra que se llama Deliveroo anunció que se abría en bolsa en Inglaterra.
Sí, le fue muy
bien.
Una
compañía que vale del orden de 14, 15 billones de dólares en valor bursátil, se supone. Y bueno, y entonces hoy día ya se va a conocer el precio, se busca entre 3,9 y 4,6 libras, pounds, por acción, y sería el mayor debut en bolsa de los últimos 10 años. Y viene como a revitalizar la escena tech inglesa. Y yo fíjate que creo que pueden haber más sorpresas, ¿eh? Porque en Londres hay varias compañías tech incubándose que están en el, sí, muy, muy buena fintech, algo sabe el licenciado aquello, y que se están incubando y que podrían dar la sorpresa con algunas colocaciones en bolsa los próximos meses.
Por ejemplo, ponte tú TransferWise.
TransferWise es una de las más grandes,
¿eh? Yo no sé si está pensando en salir a la bolsa o capaz salió. Pero yo fíjate que hace un par de años atrás, ya no tampoco, hace 3 años, fui a Londres a hacer un tour de fintech, a conversar con gente. Y hablé con TransferWise, hablé con, no me acuerdo con cuál más, varias. Revolut. Hay muchas cosas pasando ahí. Vamos a ver cómo le iba a TransferWise y después vamos a conversar un poco de eso. Oye, te propongo que vayamos con Arturo Gurce, campeón mundial del dólar, que nos va a contar qué es lo que ocurre. Está muy tranquilo todo, a pesar de la crema que quedó con la lira turca.
Gonzalo, Juan estás? Pablo, ¿cómo están?
Estoy
¿Cómo Pablo? Con
Fernando.
Fernando,
¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bien.
Bueno,
ya está el equipo
B acá. El equipo B. Oye, tú me dijiste, en la mañana en la lira turca se creció casi un 15%. Eso significa que los turcos, inmediatamente en menos de una hora, eran 15% más pobres. Y en parte por una medida del presidente Erdogan, sí, de sacar al presidente del Banco Central, y más que la decisión de sacar al presidente del Banco Central, es la persona a quien puso, que es un poco detractor de las últimas medidas monetarias que han hecho subir la tasa de interés en. En Turquía la tasa de interés ha subido del 8% al 19%, para que dimensionemos un poco las cosas, en menos de un año, más o menos un año y medio, pero también la inflación ha subido un 8%, un 15%, o sea, de alguna forma esto le estaba pegando un poco a la lira turca, y por tanto subió la tasa de interés, se apreció la lira turca, pero ahora con esta posibilidad de que el nuevo director del Banco Central empiece a bajar tasa de interés, nuevamente se deprecia la lira turca, pero no tiene un efecto importante sobre el resto de las monedas. Eso yo creo que hay que decirlo.
Oye, pero déjame, perdona Arturo, interrumpirte un segundo solo para hacer un paralelo con nuestra realidad local, porque acá hay una noticia que tiene que ver con un acto de autoridad que se mete, digamos, en la cocina del Banco Central. Y ojalá que tengamos eso en cuenta cuando estemos escribiendo la nueva constitución, ¿eh? De que esta autonomía, independencia de los poderes, en este caso de los poderes económicos, tiene un efecto sobre la pobreza de los países al final del día, como decía don Arturo.
Sí, lo que sí.
Eso es opinión mía.
Sí, lo que sí diría que en tema Turquía hay mucho tema también político. Yo creo que hay un tema político, digamos, por esta alianza entre los turcos y los rusos, ¿cierto? Por el control del tema armamentístico. Entonces, acuérdate que yo creo que Turquía venía, ¿cierto?, con restricciones por parte de Estados Unidos, entonces creo que esto le pega mucho más fuerte, ¿de acuerdo? Pero efectivamente, cuando tú intervienes el Banco Central, los inversionistas se preocupan, ¿cierto?
Claro, porque esta además una intervención bien dirigida en su efecto. Sí. Lo que busca Erdogan es alguien que sea más laxo con sus políticas y que permita que la tasa de política monetaria baje, si al final ese es el efecto.
Bueno, de hecho, este personaje, el que sacaron ya 4 meses en el Banco Central y había de alguna forma mejorado la imagen frente a inversionista, pero bueno, esta nueva movida echa todo por tierra. Pero yo creo que lo importante es que el tipo de cambio nuestro, ¿cierto?, se mantiene en torno bajo, de 720 pesos, están 719 pesos. Yo creo que podemos ver depreciaciones de corto plazo hacia niveles de 745, tal vez viendo un poco la expectativa del resultado, ¿cierto?, de la constituyente. Creo que es un techo estructural que tiene tipo de cambio hoy en día, ¿cierto? Y dependiendo, ¿cierto?, del resultado, ¿cierto?, podemos verlo más arriba, pero también hay una recuperación de corto plazo del dólar también que está impulsando el tipo de cambio más arriba, ¿de acuerdo? Y aquí la pregunta es, ¿qué pasa con todo a nivel mundial? Hay muchos que apuntan a que el DXY vivía hasta el 90 puntos, puede caer al 83, entonces esa tremenda caída del DXY podría arrastrar nuevamente el tipo de cambio bajo a 700, y independientemente un poco lo que pase con la constituyente, ¿de cuenta?
Oye, el Real Brasilero igual reaccionó, que típico Nosotros que hemos visto hartas cosas, Arturo, en la vida ya, empiezan estos contagios a buscar países parecidos a Turquía. Los traders se especializan en eso, ¿no es cierto?, elegir víctimas. Porque además salieron trasquilados de esto, los gallos estaban invertidos en buenas tasas de interés en Turquía, apostando que no había devaluación, el carry trade famoso. Y se borraron todas sus utilidades y probablemente que salieron muy para atrás, ¿no? Así que van a tratar de buscar otro.
Exactamente, pero por otro lado, acordémonos que lo que está haciendo un poco también el Banco Central, y la semana pasada ya empezó, de cuenta, o sea, el Banco Central recién también está haciendo un poco la cross-selling. La verdad es que la bajó de una forma que nadie entendía. Hoy día la inflación, si no me equivoco, está en torno al 5%, la selling está más abajo, por lo tanto, digamos, hay un, yo creo que hay un desequilibrio que podríamos ver tal vez una cross-selling convirtiendo al 6% eventualmente en el corto. Entonces, eso tal vez yo creo que también nos podría defender al real, cierto, de una depresión de corto plazo. O sea, hoy día no reaccionaba en forma importante, no se ha depreciado, ¿de acuerdo? Bueno, marginalmente se puede despreciar, te cuenta, pero no. Yo creo que el mercado está también interesando de que podía surtarse en Brasil, o surtarse en Brasil, es una impresión.
Ok, buenísimo. Ya, maestro. Un abrazo. Arturo Gurs, entonces, haciendo un reporte muy completo de lo que es el dólar. Yo les cuento que el BCI está con 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. Usted se puede inscribir en la app BCI, usarla y acumular 500 puntos BCI o pesos Open Sky adicionales por cada compra sobre 5,000 pesos. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Hoy vamos a hablar del dólar con el siguiente invitado, pero si usted quiere operar dólar, la plataforma Mercado G le permite realizar todo de manera local y desde su celular o computador. Es como todo adaptado en mobile, que al doctor además le encanta, siempre está revisando sus posiciones en dólares. Descubra hoy por qué Mercado G es el broker where smart money trades. Está toda la información en mercadog.com.
Un nuevo Almagro a solo pasos del Metro Estación Ñuñoa. Bueno, y todos los Almagro son extraordinarias propiedades, tienen plusvalía. Nadie ha perdido plata con un Almagro nunca. De hecho, tienen mejor precio de arriendo. Extraordinarios proyectos, nosotros lo hemos visto en Santiago y en provincia. Hemos estado personalmente con Fernando, de hecho, recorriendo Antofagasta, viendo los Almagro, que después nos han dicho que han sido grito y plata.
Esa no, es como la peor inversión, la que no hiciste.
Fuimos a ver en Plaza Brasil, era ahí en el centro de Antofagasta, nos dijeron aquí va a partir el nuevo Almagro, eso fue hace 2 años. Creo que partieron vendiendo, no sé, a X y ahora está 20-30% más arriba cada departamento de eso.
Eso y todo arrendado.
Todo arrendado. Sí,
increíble.
Increíble. Increíble. Todas las veces que no le he hecho caso a los de Almagro, me he arrepentido.
Oye, bueno, ya comenzó
Reconnection. Caso me dio bien.
Reconnection de Peugeot, la emoción de retomar el camino. Tu nuevo Peugeot, con sus 6 primeras cuotas a solo 29.990 pesos. Sí, 6 meses por 30 lucas, digámoslo, 29.990. Revisa las bases y condiciones en peugeot.cl. Está muy bueno eso.
Oye, generar confianza en la sociedad, resolver problemas importantes, es el propósito de PwC. Prepárate para responder con agilidad a un entorno cambiante que nos movemos, generar valor y marcar la diferencia junto a ellos. Toda la información en pwc.cl. Tú sabes que yo aparecí en el almuerzo que teníamos listo y dispuesto la semana pasada, el viernes. Ahí, tocando el timbre de PwC, me dijeron, no, se suspendió. No tenía idea ya.
Te iba feliz,
¿eh? Iba feliz. Bueno, ya era ocasión para retomar eso. Oye, muchachos, ¿quién tenemos? Marco Correa, de el Vice Inversiones, economista jefe, para ver cómo está la economía mundial en este ya 2021 que está desatado, después de la reunión de la Fed, todo el tema de inflación, todos esos fantasmas que podrían echar a perder la fiesta. ¿Cómo te va, Marco?
Hola, ¿cómo están?
Bien, pues, esperando su sapiencia.
Bueno, espero ser un aporte.
No me cae duda que lo será. Oye, Marco, cuéntanos cómo están viendo ustedes el panorama internacional en estos tiempos tan enredados, ¿no?
Sí, bueno, es una semana en el fondo de ir digiriendo quizás más noticias, sobre todo que tuvimos la reunión de la Fed, algo que obviamente el mercado siempre estaba mirando con bastante atención. Vemos cómo está evolucionando las tasas de interés, a lo mejor que era algo que tenía de alguna manera preocupado a todo el mercado. Recordemos que durante el último mes subieron casi cerca de 50 puntos las tasas de interés más largas en Estados Unidos, a propósito un poco de la expectativa de mayor crecimiento, una recuperación en el crecimiento, obviamente, el aumento de la deuda pública en Estados Unidos y también, sobre todo, quizás en el corto plazo, lo que ha tenido más preocupado el mercado, como tú señalabas, es el tema de la inflación. Ahí vemos que es la mayor preocupación por ahora del mercado, a lo mejor, ver hacia dónde evoluciona la inflación. Por una parte, a lo mejor el mercado está viendo que esta expectativa de mayor inflación y esta corrección al alza que tuvo la Fed de la inflación para este año, en el caso de Estados Unidos, va a ser algo más permanente. Por otra parte, está la visión de la Fed, a lo mejor, y otra parte del consenso de mercado, que espera que esto sea más bien algo pasajero. Tenemos una disrupción en la oferta, ¿cierto? A propósito de las mismas restricciones sanitarias que hay a nivel global, han visto afectadas las cadenas de distribución. Y por otra parte, también los consumidores también tienen un alto nivel de liquidez, hay alto dinero en circulación. A propósito de los mismos nivel de estímulos que está entregando la Fed o las mismas transferencias directas que están aprobando. Entonces, están esas dos visiones. En particular, nuestra visión en Vice Inversiones es que nos quedamos con la visión de la Fed, que esto debería ser algo más bien pasajero. Y una vez, ya hacia la segunda mitad de este año, y algo quizás similar a lo que está pasando en Chile, una vez superado ese tema de disrupción de la oferta, esperamos que las presiones de los precios empiecen a descender y terminemos con niveles de inflación dentro del rango esperable para los bancos centrales, y en ese sentido no se apure el retiro de estímulos, que es lo que podría apurarse en el fondo, empezar a subir la tasa más anticipado de lo que tiene esperado o de los últimos anuncios para controlar la inflación. Nosotros estamos con la visión de que más bien son presiones de corto plazo y en el fondo, ya hacia la segunda mitad del año, vamos a ver, claro, la recuperación económica, pero con un mercado laboral débil, y esta disrupción de la oferta debería tender a normalizarse. Lo mismo con los precios de los commodities, a lo mejor que han estado más presionados, el petróleo, el precio de alimentos, esperamos que se mantengan relativamente a los niveles actuales, el petróleo dentro de los 60, 70 dólares en el techo más alto, perdón. Entonces, en ese sentido, esperamos que esas presiones vayan disminuyendo y los bancos centrales puedan seguir con este nivel de estímulo, y eso a su vez estabilice las tasas de interés, que a lo mejor algo que lo que estamos viendo un poquito hoy día, y eso también dé estabilidad al dólar, porque el dólar con el dólar internacional frente a tasas de interés más altas en Estados Unidos también tiende a apreciarse, y por lo tanto debilita a otras monedas, como es el caso de Chile a lo mejor, y otras monedas de Latinoamérica que han tenido también un debilitamiento importante.
Oye, Marco, un comentario, porque efectivamente lo que tú dices parece ser la visión predominante, es decir, que la inflación no se va a escapar más allá de los rangos meta de los bancos centrales, pero sí, si uno lo ve, igualmente el salto que se proyecta que se pegue de 1,7 o algo así a 2,4, 2,3, que es lo que se proyecta que sea, o 2,2, que es lo que se proyecta que sea en Estados Unidos, igual es un crecimiento fuerte. Entonces, quería preguntarte tu visión respecto de, especialmente el mundo de la renta fija. ¿Cómo va a cambiar las colocaciones de renta fija, la inversión en renta fija, con este crecimiento fuerte de las tasas de inflación? O sea, digámoslo, siempre controlado, pero aún así, crecimiento fuerte en Estados Unidos, en los mercados desarrollados, la inflación.
Sí, a lo mejor eso obliga a tomar algún posicionamiento en instrumentos que entreguen más protección contra la inflación. En ese sentido, están los TIPS en Estados Unidos, que es cierto, es una tasa como las tasas en UEF en Chile, el equivalente en Estados Unidos. A lo mejor algunos commodities que puedan entregar protección frente a esos instrumentos también, instrumentos de deuda corporativa. Yo creo que lo que más le gusta al mercado por ahora en términos de posicionamiento dentro de la renta fija internacional son los instrumentos de deuda corporativa, a lo mejor de tener un poquito más de más riesgo en un portafolio, porque también en un contexto de recuperación global son los instrumentos que deberían verse más favorecidos, y también viendo que son los que han estado más castigados a propósito de la pandemia, y en el caso de Chile, por ejemplo, a propósito también de la pandemia y la crisis social, si uno ve los instrumentos de menores clasificación de riesgo, por decirte algo, el nivel con clasificación A, tiene un espacio todavía para corregir y volver a los niveles prepandemia súper grande. Entonces, eso, y en términos de devengo, son los instrumentos más atractivos dentro de la renta fija local, y además combinarlo eso en el portafolio con protección hacia la inflación, que pueden ser commodities, en el caso de Chile, obviamente sobreponderar instrumentos en UF, que es algo que también nosotros hemos ido recomendando vices, tenemos la inflación.
Oye, Marco, pero espérate, en ese ámbito, el hecho de que la deuda en Estados Unidos, los mercados desarrollados, suba de precio, que es lo que hemos visto con las tasas del Tesoro americano, ¿crees tú que puede implicar un cambio en las condiciones de endeudamiento de las empresas y las personas en Chile? O sea, en el fondo, ¿ves un efecto de segundo, tercer orden sobre nuestros mercados de deuda locales? Porque hemos tenido tasas bajísimas, históricamente bajas en los últimos años. ¿Crees que eso puede cambiar o no?
Sí, ahora lo que estamos viendo es una mayor traspaso desde el encarecimiento en el crédito, en el fondo, desde Estados Unidos o de los países desarrollados, perdón. Hemos visto un mayor traspaso a las tasas locales, a lo mejor esa función que cumplían la AFP de en el fondo de reaccionar en contra del mercado y estabilizar un poco las tasas, a lo mejor ya han perdido un poco parte de esa maniobrabilidad que tienen a propósito de los retiros y a propósito de que tienen que tener portafolios un poco más líquidos, a propósito de nuevos retiros, por ejemplo. En el fondo se perdió un poco esa tarea, entre comillas, que hacían la AFP de aislar un poco más el mercado local, y ahora hay un traspaso más directo de la volatilidad de los mercados internacionales, por ejemplo, las tasas de interés, y quizás si vemos un poquito más al alza las tasas de interés de lo que teníamos estimado hace un tiempo.
Oye, Marco, para ir terminando, ¿no sientes tú que el mercado está extremadamente nervioso en Estados Unidos? Estamos hablando de en fondo desde ahí hacia los lados, como una reverberación. De cualquier signo de inflación como para corregir los precios con todo, porque no ha pasado nada y la gente está muy nerviosa, y cada semana que hay alguna señal por ahí o por allá, se producen correcciones en las bolsas, los precios, los bonos, en todos lados.
Sí, bueno, los mercados tienden a sobrereaccionar de repente, a fijarse mucho en el corto plazo, y a lo mejor están ignorando este escenario en el fondo de que ya en la segunda mitad del año vamos a tener corrección en estos problemas de oferta, disrupción de oferta, y también el mercado laboral va a tardar más tiempo. El mercado a lo mejor ha sobrereaccionado mucho, y también considerando, por otra parte, que a lo mejor los niveles en los que estamos son históricamente altos, y una oportunidad de venta que se genere a lo mejor de toma utilidad también es atractivo dentro de todo para un inversionista.
De acuerdo. Ya vos, Marco. Buenísimo, Marco Correa, economista jefe de Visa Inversiones. Muchas gracias, Marco.
Chao, que estén bien.
Un abrazo. Oye, dos temas para despedirnos. Primero, TransferWise, que lo estamos hablando. ¿Sabes cuánto ha levantado TransferWise? 1.1 billones de dólares. En 12
años. La valorización, la última, ¿cuál ha sido la valorización?
Ah, no, deben ser unos 4 o 5, ¿no? Para tener.
Mucho más, por billones. Si ha levantado 1.1, mucho más.
¿Cuánto será?
Lo voy a buscar y mañana te cuento.
¿Ah? Búscalo. Oye, y otra cosa es el tema de Venezuela. Oye,
un auditor me corrige que las tasas de los bonos han subido, los precios de los bonos han caído. Yo voy a decir que lo dije al revés.
Yo no te quise corregir, para no dejar.
No, pero corrígeme, por favor, señor licenciado. El doctor ya estaría encima, a la yugular.
El doctor estaría arriba de una Ducati.
No, lo que pasa es que cuando la deuda, las tasas suben, los precios caen de los bonos. Sí, es menos valioso.
Así es. Oye, y otra cosa, parece que
igual Venezuela... Yo creo que igual correspondía a la pregunta, más allá de mi confusión.
Sí, suele pasar eso.
Disléxica.
Lo peor es cuando uno se mandara una prueba, tuvo una cuestión al revés. Comente, te decían los precios, y decía, hay toda una teoría para abajo, está toda mala, está todo al revés. ¿Ah? Pero seguramente eso a ti no te pasaba. Oye, Venezuela dolarizado, ¿ah? Por la hiperinflación.
Ah, eso qué bueno tema. Eso es un tema para largo, pero yo conozco a una persona que es muy cercana a nosotros, que me comentó ayer, no, el viernes justamente, de que básicamente ya está dolarizada la economía totalmente.
Sí.
O sea, que algo que pasó, suele y de hecho que...
pasar. ¿Aló? Suele pasar. Suele pasar. Que esto se busca... No. Bueno, la única manera de solucionar la hiperinflación es preguntar a la Mugabe en Zimbabue. Para allá iba Maduro. La destrucción total de la economía. También quedó 50, 30, 40% lo que era, ¿no? El país más rico de África.
Una pregunta abierta sobre si es el inicio del fin de la pérdida del poder de los dictadores, el hecho de perder el control monetario, ¿vale?
Ojalá.
¿Puede ser o no?
Ojalá. Bueno, muchachos, un abrazo.
Ya, un abrazo. Chau.